Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Un viaje, el de hoy, que os prometemos más dulce y sabroso que nunca. Un viaje en el que vamos a descubrir qué son, cómo son, quién hace los bizcochos contra la crisis. Asma y Baija son dos mujeres vecinas del barrio de Lavapiés, en Madrid. Un buen día, hace muy poquito tiempo, hace unos meses, sus maridos se quedaron en paro. Solo cobraban el subsidio y no veían a corto plazo posibilidades de encontrar un nuevo trabajo con el que poder sacar adelante a sus familias. Asma y Baija decidieron buscar soluciones alternativas a las crisis que padecía su familia y no se les ocurrió otra cosa que hacer y vender bizcochos anticrisis. Hace poco más de un mes comenzaron a hacer en sus casas, en sus dos hornos, bizcochos. Comenzaron también a venderlos entre la gente que conocían, luego a través de internet en su barrio, y hoy son, bueno, dos mujeres que están pensando ampliar el negocio y hacer, además de bizcochos anticrisis, pues otro tipo de pasteles o productos de la repostería, de la pastelería marroquí. Vamos a escuchar a Asma, una de estas dos vecinas de Lavapiés, que se han lanzado a hacer y vender bizcochos anticrisis. Una historia dulce de lucha, de organización, de supervivencia, de ganas de sacar adelante a las gentes que más cerca tenemos. Hoy le toca, como todos los martes, hablar de literatura combativa alternativa a Juancho Estebanán. Nos va a presentar un periódico semestral que hacen las gentes del Grupo Surrealista de Madrid. El rapto es el título de esta publicación. Nos la presenta Juancho Estebaranz y también las propias gentes del grupo Surrealista de Madrid. Historias también que tienen a la inmigración como protagonista, historias de esas mujeres marroquíes que viven en Madrid, historias también que tienen al río Bidasoa y la inmigración que pasaba de un lado a otro de ese lío. Protagonistas hoy aquí en Mar de Fueguitos con un relato, con un texto del Premio Nobel de Literatura del escritor portugués José Saramago. Historias también que nos van a llevar hasta Chile para hablar un día más de ese terremoto, historias que nos van a llevar a la India para hablar de la Coca-Cola, o también para hablar de una presa en China que quiere dejar bajo las aguas a un montón de gentes, a un montón de sueños. Muchos fueguitos con los que encendernos. Comenzamos presentándoos un disco, el último trabajo de Javier Muguruza. Taxi de Ques es el título de este nuevo disco, más luminoso, más feliz un este disco que el anterior trabajo, que coincidió con el fallecimiento de su padre. Taxi de Ques, un disco en el que las letras de las canciones de estos 10 temas son de diferentes artistas, escritores de Euskal Herria. Hay canciones con letras de José Luis Padrón, de Arcaich Cano, de Gerardo Marculeta, Bernardo Achaga, Iñaki Irazú o Iván Zaldúa, como esta con la que vamos a arrancar hoy este Mar de Fueguitos. Es una historia que contó en uno de sus relatos, de sus textos, Iván Zaldúa. Habla del que era en su cuadrilla, en la cuadrilla de Iván Zaldúa, el que pasaba por ser el amigo más silencioso, más callado de esa cuadrilla. Un amigo que un buen día dejó una nota para el resto de la cuadrilla diciendo que se marchaba y que nadie le buscara. Se marchó, efectivamente, y no la han encontrado hasta el día de hoy. Es la historia de este hombre más callado, de esta cuadrilla de vitorianos de Gasteiztarras. Iván Zaldúa cuenta esta historia, la canta Javier Muguruza en su último disco, Taxirik es Cuadrillaco y Sillena. Zarpamos.
Kuadrillako isilena zen, isilena. Naiz da egile esan kuadrillan denokaren isilak, elkarri bezarkadarik ematen ez diogun hoietakoak, zeharo mozkortuta ez bagaude behintzat. Kuadrillako isilena zen, isilena. Eta etzun besteok bezala futbola zitze egiten, garai baten politika zaritzen ginen ez da bai dan, baina espaldi da oitura hori galdu genuela. Zakiu tabernetan ibiltzea maite utezun, uste dugu baietz alaxe izan behar zuela derrigor, ezin delako zaratagatik askuitz egin. Kuadrillako isilena zen, isilena. Ta gainontzeko ibezala mendia gustatzen zitzaion, igueraren nekiak ez du solaserako tarterik uste, eta paisaia zaritzea lasaigarria dauzu. Kuadrillako isilena zen, isilena. Soberako itzi gabe prestatu zun beti bezala, pikoz de Europara inbehar genon irtera, baina egun hartan etzen itzordura gertu. Kuadrillako isilena zen, isilena. Ta eskutitz bat utzi zuen atzian bilerro soilik, enaiz sekula itzuliko hiri ontara, banoa ezaiatu ni bilatzen. Kontu korrontetik 800 € hartuta joan zen. Ez zuen pistarik utzi atzean, ez da niñoena ere. Ez istitu izan ez balitz bezala desagertu zen. Kuadrillako isilena zen.
Isilena.
Ta poliziak esan zigunean ezin zela zerregin. Oartu ginean zen gutxi ezagutzen genuen zinez. Zein gutxi ezagutzen dugun elkar. Oain eun naiz kuadrillako isilena. Oain eun naiz kuadrillako isilena. Oain eun naiz kuadrillako isilena.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta África para hablar de la presa más alta de todo África que se está construyendo estos días. El muro de esa presa tiene 240 metros de altura. La presa va a formar un lago de 150 kilómetros de longitud. Su coste estimado 1,4 mil millones de euros. Las obras de construcción se iniciaron en 2006 y está previsto que finalicen en 2012. La presa proveerá de 1.800 megavatios de electricidad. Pues bien, el proyecto de construcción de esta enorme presa hidroeléctrica en el río Omo de Etiopía va a devastar las vidas de unos 200.000 indígenas, según denuncia hoy la organización de derechos humanos Survival International. Por medio de una campaña urgente, Survival está pidiendo al gobierno de Etiopía que detenga la construcción de esa presa, conocida como Gibe 3, al tiempo que ejerce presión sobre potenciales inversores internacionales, entre los que se encuentran el Banco de Desarrollo Africano, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial y el gobierno italiano, para que no financien este proyecto. Las obras de construcción de la presa se han adjudicado a Salini Constructori, la misma empresa italiana que construyó otra presa más pequeña también en Etiopía, la presa Gibe 2. Precisamente parte de esa presa se derrumbó solo 10 días después de su inauguración en enero. La presa Gibe 3 pondrá fin al cauce natural del río Omo, cuyas aguas fertilizan la orilla durante la crecida del río. Cuando el caudal disminuye, los indígenas aprovechan esa tierra fértil para sus cultivos. En una región castigada por las sequías, la presa tendrá consecuencias devastadoras para las fuentes de alimentación de esos 200.000 indígenas que viven junto a sus orillas. Recientemente las lluvias estacionales y la crecida anual del río no se produjeron y 6 indígenas Kegu, 2 de ellos niños, murieron de hambre. Cuando la pesca se reduzca considerablemente por la presa, esta pequeña tribu de cazadores-recolectores tendrá que hacer frente a una situación límite. El gobierno de Etiopía tiene previsto arrendar grandes extensiones de la tierra de los indígenas del Valle del Omo a empresas extranjeras y gobiernos para la producción a gran escala de cultivos, biocombustibles incluidos, que se regarán con agua de la presa. Mientras, la mayoría de los indígenas a quienes afectará la presa no saben nada sobre este proyecto. El gobierno etíope está adoptando medidas drásticas contra las ONGs indígenas y solo el año pasado cerró 41 locales de asociaciones comunitarias, imposibilitando que éstas mantengan reuniones sobre la presa. El río Omo es la principal fuente de agua del famoso lago Turkana de Kenia, del que dependen unas 300.000 personas. Su ganado pasta las orillas de ese lago y pescan también en él. La presa también amenazará su supervivencia. Tanto el valle bajo del Omo como el lago Turkana han sido declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Survival International, junto a la campaña de reforma del Banco Mundial, la coalición Counterbalance, Friends of Lake Turkana e International Rivers, han lanzado una recogida de firmas para detener esta presa Gibe 3 en el río Omo, en Etiopía. Miramos ahora a India. Las autoridades del estado de Kerala, en India, reclaman a Coca-Cola una indemnización de 47 millones de dólares en compensación por contaminar aguas y causar degradación en su suelo. El gobierno de este estado, el suroeste indio, gobierno que está encabezado por el Partido Comunista Indio, basa su denuncia en un informe que concluye que la empresa multinacional Coca-Cola es responsable de daños al medio ambiente y el sector agrícola por verter residuos sólidos en el distrito de Palakkad, donde tuvo una planta entre 1991 y el año 2004. Esta planta de Coca-Cola cerró sus puertas definitivamente en 2005 después de una ola de protestas en todo el país en contra de Coca-Cola. La multinacional Coca-Cola rechaza las acusaciones por medio de un comunicado en el que sostiene que estas necesitan ser probadas en los tribunales. Coca-Cola argumenta que el nombramiento del comité investigador que ha hecho este informe se ha hecho sobre la asunción no demostrada de que la compañía había causado un daño. Según la empresa, investigaciones anteriores llevadas a cabo por el gobierno estatal y otros organismos la habían exonerado de responsabilidades. De acuerdo con las autoridades de Kerala, la empresa Coca-Cola contaminó las aguas y degradó suelo con el uso de cadmio y cromo, lo cual ocasionó que algunas personas sufrieran enfermedades en la piel y problemas respiratorios. Aseguran también que la empresa Coca-Cola extrajo grandes cantidades de agua del subsuelo y dañó el sector agrícola con el vertido de residuos sólidos. 47 millones de dólares es lo que piden las autoridades del estado de Kerala en India a la multinacional Coca-Cola. Miramos ahora a Chile, escuchamos al nuevo presidente chileno, Sebastián Piñera, hablando en un informe de las últimas informaciones, los últimos datos, lo que sabe o conoce del terremoto de hace unos días en ese país, en Chile.
Hoy se cumplen 19 días desde la madrugada en que la tierra se remeció bajo nuestros pies y el mar azotó nuestras costas, trayendo muerte, dolor y destrucción a nuestra gente y enfrentándonos una vez más a la adversidad. Hoy se cumplen también 7 días desde que por decisión libre y democrática del pueblo de Chile asumí el honor y la responsabilidad de encabezar nuestro gobierno. Durante estos 7 días hemos recorrido intensamente las zonas afectadas. Hemos compartido con los damnificados y hemos trabajado sin descanso para dimensionar la magnitud y consecuencias de esta tragedia y, por sobre todo, para elaborar un sólido plan de acción que nos permita enfrentarla y superarla. El terremoto que nos afectó fue el quinto más grave en la historia conocida de la humanidad. Liberó 800 veces más energía que el que sacudió Haití y desató 900 veces más energía que la que produjo la bomba atómica de Hiroshima. Sin duda, lo más doloroso, lo más sensible, son las pérdidas de vidas humanas, porque son irrecuperables y ya superan las 400. Los desaparecidos, que ya suman más de 100. Los 800.000 damnificados y los más de 2 millones de chilenas y chilenos afectados por este terremoto o por el maremoto que lo sucedió. Conozco, siento y comparto el sufrimiento de esos millones y millones de compatriotas.
Vamos, escuchábamos a Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Vamos ahora con un par de citas para la agenda de esta tarde. Hablamos, en primer lugar, de esa 15ª muestra de cine y cooperación de Mugarik Gabe. Arrancan esta tarde las mesas de reflexión y debate dentro de ese muestra de cine y cooperación a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos de Volunta, en la calle Zabalbide, en el casco viejo de Bilbao. Esta tarde hablarán sobre el impacto de las transnacionales en los pueblos indígenas de Colombia y su responsabilidad global, William Carupia, de la Organización Indígena de Antioquia, campaña en defensa de los sitios sagrados, Tania Martínez, del Observatorio de Multinacionales de América Latina, OMAL, y Juan Hernández, profesor de la Universidad del País Vasco y miembro de EGOA. 6:30, mesas de reflexión y debate, Salón de Actos Volunta, dentro de la muestra de cine y cooperación de Bugaricabe. Y también esta tarde, a las 7 de la tarde, arranca la sexta edición de las jornadas sobre estrategias positivas de desarrollo, que tienen esta edición como eje conductor los derechos sexuales y derechos reproductivos desde una perspectiva vinculada al empoderamiento de las mujeres y entendiendo estos como los derechos que garantizan la libre decisión sobre la manera de vivir el propio cuerpo en las esferas sexual y reproductiva. Esta tarde a las 7, la inauguración de estas jornadas con una ponencia inaugural a cargo de Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga y feminista, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, el miércoles y el jueves, van a celebrar esta sexta edición de las jornadas sobre estrategias positivas de desarrollo y se puede asistir a estas charlas, a estas ponencias, en los muelles de Uribitarte, en el número 3, en el Salón de Actos de LAN Ekintza. Organiza el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao. Cerramos nuestra agenda. Vamos, si os parece, a tomarnos algo dulce.
La educación infantil, sexta lección. En una antigua escuela rabínica, los maestros, para enseñar a leer, dejaban caer sobre las letras un hilo de miel. Los niños debían pasar por ella su dedo y llevárselo luego a los labios. Así, al tiempo que aprendían a memorizar las letras, saboreaban la miel que había en sus trazos. El conocimiento es dulce. Esa era la enseñanza. Mar de fueguitos.
De dulces. Vamos a hablar en los próximos minutos, concretamente de bizcochos anticrisis. Vamos a escuchar a Asma. Asma y Baija son dos vecinas del barrio de Lavapiés en Madrid. Ambas dos han contado su experiencia de hacer estos bizcochos anticrisis con los que intentar llevar unos ingresos y, bueno, y de alguna manera también paliar la falta de dinero que llega a sus casas tras quedarse sus maridos en paro. Asma y Baija han contado su experiencia en el Centro Hispano-Marroquí de Madrid. Escuchamos a Asma contando cómo nacen, cómo surgen y cómo les va con estos bizcochos anticrisis, una historia dulce para intentar sobreponerse a esta crisis que nos amenaza, que tenemos bien encima. Escuchamos a Asma.
Empezamos casi un mes un proyecto que se llama bizcocho anticrisis. Bizcocho anticrisis no por la crisis, ante la crisis de España o política o económica de España o toda Europa, pero la crisis de dos mujeres inmigrantes que empiezan realmente a tener problemas económicos que le afecta la crisis. Como nuestros maridos están en paro. Empiezan a cobrar solo subsidio. ¿Qué vamos a hacer con este subsidio? Es que las empresas empiezan a no coger el currículum. Empiezan ahora a no aceptan el currículum. Entonces tenemos como mujeres que tienen fuerzas, empezamos a movernos, entonces empezamos con un grupo que nos ayuda siempre, está siempre con nosotros a este proyecto. Tenemos nuestra email, se llama www.bizcochoandicrisis.com. Empezamos a recibir pedidos desde este email.
Pero es una página web, ¿no?
Esto es una,
no,
sí.
No es un doble esto.
Sí.
A mí me gustaría luego
mandar.
Sí.
Bueno, luego lo es un correo, un email.
Sí, entonces, sentimos ahora. sentimos estables a nivel económico o a nivel psicológico también. No solo económico. Podemos ayudarnos. Podemos ayudar nuestra familia, podemos ayudar nuestra maridos, podemos dar alegría a los consumidores que están disfrutando con estos bizcochos sencillos que estamos haciendo a nuestra casa, muy cerca de nuestro niño, en nuestro hogar. Y está, eso es el sentido de nuestro proyecto. Lo que quiero decir es que nunca Asmer nunca piense a este tipo de trabajo. Nunca. Es que de venir aquí, como soy mi amiga también. Entonces, como ha dicho Amina, como una joven que ha terminado su carrera tiene sus sueños en su país, en Europa, pero la realidad es otra cosa. Tenemos que vivir la realidad. Empiezo a descubrir, a vivir esta realidad, a descubrir que nada viene fácilmente, nada. Y mientras estoy preparando a otra cosa, tengo que prepararme. Ahora estoy haciendo curso en la escuela oficial de idioma. Esa es la buena dirección. Esa es la buena dirección para empezar. A cada mujer que viene aquí a España tiene que aprender bien el español, no como una herramienta de comunicación, como lengua. Tiene que hablar correctamente. Entonces empiezo, hice curso, pero no valen para nada. Curso primero no vale, primero el idioma. Entonces mientras estoy así, estoy feliz. Puedo decir, mujer inmigrante que tiene que se mueve, que deja a sacar lo que está dentro. Ella seguro que tiene algo dentro para ofrecer para ofrecerlo en general. Cada una tiene que pensar ella a sí misma a sacarlo fuera y está. Seguro que marroquíes pueden cocinar, ¿no?
Sí.
¿Ah? Pueden cocinar, pueden coser, pueden.
Uy, te enseño lo nosotros hemos preparado, perdón.
Es que estamos preparando
la comida así, sí. Y las cosas que han hecho.
Sí.
Es verdad.
Entonces, que nos deja a movernos.
Es la voz de Asma. Como os digo, ella y Bahija se han lanzado a hacer esos bizcochos anticrisis. En los dos hornos de su casa ya preparan 40 bizcochos a la semana. Y lo más importante, además de proporcionarles un poquito de dinero, les permite moverse, soñar, como decía Asma en este texto. Seguimos soñando, seguimos viajando. Nos vamos de ese barrio de Lavapiés, nos vamos de Marruecos. O mejor dicho, juntamos ahora el estrecho de Gibraltar y la frontera del Bidasoa, el río Bidasoa. Lo hacemos con las reflexiones en torno a la inmigración que nos presenta el escritor portugués José Saramago. Nuestra compañera María le pone voz a estas palabras que acercan el estrecho de Gibraltar y el río Bidasoa.
que tire la primera piedra quien nunca haya tenido manchas de emigración en su árbol genealógico. Así como en la fábula del lobo malo que acusaba al inocente cordero de enturbiar el agua del arroyo de donde ambos bebían. Si tú no emigraste, emigró tu padre. Y si tu padre no necesitó mudar de sitio fue porque tu abuelo antes no tuvo otro remedio que ir cargando la vida sobre la espalda en busca de la comida que su propia tierra le negaba. Muchos portugueses y cuántos españoles murieron ahogados en el río Bidasoa cuando, noche oscura, intentaban alcanzar a nado la otra orilla, donde se decía que el paraíso de Francia comenzaba. Centenas de millares de portugueses y cuántos españoles tuvieron que adentrarse en la llamada culta y civilizada Europa de allá de los Pirineos en condiciones de trabajo infame y salarios indignos. Los que consiguieron soportar las violencias de siempre y las nuevas privaciones, los supervivientes, desorientados en medio de sociedades que los despreciaban y humillaban, perdidos en idiomas que no podían entender, fueron poco a poco construyendo, con renuncias y sacrificios casi heroicos, moneda a moneda, céntimo a céntimo, el futuro de sus descendientes. Algunos de esos hombres, algunas de esas mujeres, no perdieron ni quisieron perder la memoria del tiempo en que padecieron todos los vejámenes del trabajo mal pagado y todas las amarguras del aislamiento social. Gracias sinceras les sean dadas por haber sido capaces de preservar el respeto que debían a su pasado. Otros muchos, la mayoría, cortaron los puentes que los unían a aquellas horas sombrías. Se avergonzaron de haber sido ignorantes, pobres, a veces miserables. Se comportaron como si la vida decente, para ellos, solo hubiera comenzado verdaderamente por fin el día felicísimo en que pudieron comprar su propio automóvil. Esos son los que estarán siempre dispuestos a tratar con idéntica crueldad e idéntico desprecio a los emigrantes que atraviesan ese otro Bidasoa más largo y más hondo que es el estrecho de Gibraltar, donde los ahogados abundan y sirven de pasto a los peces, si la marea y el viento no prefirieron empujarlos a la playa hasta que la Guardia Civil aparezca y se los lleve. A los supervivientes de los nuevos naufragios, a los que pusieron pie en tierra y no fueron expulsados, les espera el eterno calvario de la explotación, de la intolerancia, del racismo, del odio a la piel, de la sospecha, del envilecimiento moral. Aquel que antes fue explotado y perdió la memoria de haberlo sido, acabará explotando a otro. Aquel que antes fue despreciado y finge haberlo olvidado, refinará su propia capacidad de despreciar. Aquel a quien ayer humillaron, humillará hoy con más rencor. Y helos aquí, todos juntos, tirándole piedras a quien llega hasta esta orilla del Bidasoa como si ellos nunca hubieran emigrado, o los padres, o los abuelos, como si nunca hubieran sufrido de hambre y desesperación, de angustia y de miedo. En verdad os digo, hay ciertas maneras de ser feliz que son simplemente odiosas.
Que tire la primera piedra quien nunca haya tenido manchas de migración en su árbol genealógico, dice el escritor José Saramago. Seguimos navegando por nuestro árbol genealógico. Conocemos ahora la historia de Leonora. Leonora vive aquí con nosotros y nosotras. Es una vecina de nuestros barrios y va a la cabina de teléfonos del barrio para llamar, para pedir conferencia con Ecuador. La historia de Leonora, de esa charla telefónica con Ecuador, la ha recogido en esta canción Javier Muguruza. Es un poema de Arkaitz Cano. Etxera bai, etxera es, y da título esta canción, esta historia, a este último trabajo de Javier Muguruza. Taxirik es.
Taxirik ez taxi galtokietan, umiak euria katiusketan, jendia makur antzean dabil eskuak sakeletan, jendia makur antzean dabil eskuak sakeletan. Eleonora kabinan dago Ekuadorrekin izketan, ez du antxean kiribiltzen du ileserloa zetan. Albiste onak eman nahi ditu egiaz erdi gezurretan, ozeanoa kulunkatzen zaio telefonoa darretan. Taxirik ez taxi geltokietan, umiak euria jendia makur antzean dabil eskuak sakeletan, jendia makur antzean dabil eskuak sakeletan. Argien guru koleioetan esperantza du sartu dituen, azken hogei sentimoetan, ama, jendeak ez du hemen gu bezala dantzatzen, enaizen arrakin ondo moldatzen, etzait bidaltzeko dirurik geratzen, ama, sartzen ari naiz, baina zu etzaitut ikusten sartzen. Taxirik ez taxi geltokietan, umiak euria katiusketan, jendia makur antzean dabil eskuak sakeletan, jendia makur antzean dabil eskuak sakeletan. Eleonorak eseki ditu telefonoa eta Ekuador benetan, aterkiri gabe etxera oinez doa pauso txipietan. Tala ere ez da helduko etxera gaur sekuletan, eta la ere ez da helduko etxera gaur sekuletan. Taxirik ez taxi geltokietan, umiak euria katiusketan.
Volver o no volver a casa, esa es la eterna duda, la eterna espina que tienen clavadas las gentes que tienen que dejar su tierra para buscarse una mejor vida en otro rincón del planeta. De la historia de Leonora, de la voz de Javier Muguruza, a las de nuestro compañero Íñigo Muñoz y Juancho Estebarán. Este último nos presenta este periódico, El Rapto.
Pues abordamos en los últimos minutos del programa de hoy este espacio de literatura, hoy de la mano de Juancho Estebarán. Hola, Juancho.
Hola, ¿qué hay?
Hoy, más que presentarnos un libro, una publicación, lo que vamos a hacer es escuchar la presentación de esa publicación de la mano de uno de sus autores.
Sí, yo creo que, mira, vamos a presentar el periódico El Rapto. Se llama El Rapto, es un periódico semestral que tiene 8 páginas, formato periódico, y que se vende a 50 céntimos. Figuraros, el subtítulo es Observatorio del Sonambulismo Contemporáneo. ¿Quién podría hacer un periódico así? Pues el Grupo Surrealista de Madrid, un grupo que con ese nombre nos puede remitir a las vanguardias de principios del siglo XX, pero que en sus propias palabras vamos a escuchar la propia presentación que hacía José Manuel Rojo, uno de los impulsores del Grupo Surrealista de Madrid, que nos va a explicar qué es eso del surrealismo, qué quiere decir el surrealismo en el siglo XXI, qué es el rapto, qué facetas abarca ese surrealismo, tanto de activismo social como de sonambulismo poético. De todo eso nos va a hablar el propio José Manuel. Yo os voy a dejar escuchando sus palabras, que nos va a presentar, como os decía, este número 5 semestral del rapto, pero que lo podéis encontrar en distribución alternativa, pero que también la gente que tenga internet, pues poniendo gruposurrealistademadrid.org, se lo puede descargar si quiere en PDF e imprimirlo. Pero yo creo que mejor el propio José Manuel Rojo nos puede explicar qué es este proyecto del Rapto dentro de ese proyecto político, creativo, cultural y reivindicativo que es el surrealismo.
Pues escuchamos a continuación esa presentación.
De acuerdo.
Efectivamente, El Rapto es un periódico, una publicación del Grupo Surrealista de Madrid, junto con una revista que hacemos que se llama Salamandra, que tiene bastante más páginas, tiene como 200 páginas. Y lo primero sería aclarar algunas cosas, que si se dice que está hecho por un grupo surrealista, puede dar una sensación o una idea de sorpresa y de rechazo incluso, y eso lo comprendemos y lo sabemos, sentido que el surrealismo se identifica con un movimiento artístico vanguardista que además es del siglo pasado y que en todo caso, si tiene algo interesante que decir, pues ha sido superado por otros movimientos, otros colectivos, por ejemplo la Internacional Situacionista. A todas estas objeciones tendríamos que, yo aclararía que estamos completamente de acuerdo, en el sentido que reconocemos la superación del surrealismo y su absoluta falta de vigencia en cuanto a ese surrealismo entendido como los tópicos que se le suelen asociar. Ese surrealismo no nos interesa de ninguna manera, ni como escuela de arte, ni como escuela de literatura, ni como un recurso fácil para la publicidad o todas las estrategias, pues eso, de los anuncios de la televisión. Por otro lado, esta visión es además, eso sí, es imparcial, si no es falsa, por lo menos es bastante parcial, bastante limitada. El surrealismo ha utilizado, lo digo simplemente para recordar algunas cosas o para aclararlas, ha utilizado medios artísticos a lo largo de su historia, en sentido de poemas, cuadros, pero siempre como unos medios que utilizaba a la vez que otros muchos y sin darle más valor. Incluso, ya que utilizaba esos medios, hay que entender que era para transmitir a través de ellos la idea de la poesía. La idea de la poesía puede estar en un poema que se ha leído, pero también está en una revuelta, también está en la persona que se ama, en un hallazgo en la calle, en la vida misma. O sea, una poesía que nos gustaría referirnos a ella como poesía sin necesidad de poemas. Y esa energía que se puede transmitir por medio de esa obra es lo que realmente nos puede interesar, no la obra en sí. Por otro lado, el surrealismo no es una vanguardia, nunca ha sido un movimiento vanguardista ni se ha entendido así. No ha hecho nunca un culto de lo nuevo. de lo moderno, como por ejemplo podían hacer los futuristas. Más bien al contrario, ha habido siempre una desconfianza muy grande hacia todo lo que era relacionado con la ciencia, con el progreso, con la técnica. Y eso ha llevado, por ejemplo, a reivindicar obras o movimientos o tradiciones de otras épocas, tanto en Europa como fuera de Europa, como por ejemplo los pueblos primitivos. Otro aspecto importante es que, tal como entendemos nosotros, no es tampoco un historicismo, en el sentido de un movimiento histórico de tal año a tal año, y entonces si ahora alguien se habla de surrealismo, se referiría a una especie de revival. Hay que aclarar que desde principios años 20, del siglo XX hasta hoy, ha habido una historia ininterrumpida de unos diferentes grupos surrealistas, tanto en París, que es donde nace, donde tenía su grupo más importante, como en otros lugares, actualmente, por ejemplo, en Estocolmo, en Londres, en Leeds, en São Paulo, en Buenos Aires, en Atenas, en Praga, en Chicago y en Madrid, y en otros lugares más. Por otro lado, tampoco el surrealismo es una especie de esteticismo banal o superficial, sentido que siempre se ha considerado dentro del movimiento revolucionario, con todas las comillas que podamos dar a esa palabra. Para recordarlo, el surrealismo nace como una revuelta pura contra la sociedad y contra la civilización que había permitido la Primera Guerra Mundial. Muy pronto se politiza, en sentido más tradicional, a partir de 1925, con la guerra del Krim, que afecta también al Marruecos controlado por Francia, y eso les hace tomar partido en contra de esa guerra. Entre los años 20 y mediados de los 30 está el acercamiento al Partido Comunista Francés y también el continuo infortunio de ese acercamiento que les lleva ya desde el principio a tomar, a hacer una crítica de las derivas más totalitarias de ese Partido Comunista y por supuesto rompen con todo lo que es el stalinismo en la época pues de 1936, de la Guerra Civil Española o de los juicios de Moscú. Más adelante se acercan al trotskismo y ya en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hay es una colaboración con lo que es el movimiento anarquista. Por ejemplo, publican en el periódico Le Libertaire de una manera muy asidua y muy habitual. Sin embargo, lo que nos interesa es que esa militancia, por decirlo así, el movimiento revolucionario, no es simplemente como una especie de compañeros de viaje que se asocian a unos grupos o a otros y ya está, sino que la crítica que ha hecho el surrealismo, que intentamos hacer nosotros de ese surrealismo que nos interesa, es una crítica que intenta ser radical, por supuesto, revolucionaria, de la cultura, de la mentalidad dominante, del Estado, de la economía, de la técnica, de la forma de vida, en una palabra, pero una crítica que, entre otras cosas, aparte de otras cosas, toma en cuenta y la hace, la crítica, en nombre del deseo, de la imaginación y de la poesía. Y es quizás el matiz distinto que pueda tener las aportaciones que podamos hacer nosotros. La poesía, insisto, en lo que podemos llamar poesía por otros medios, poesía que no se hace con el poema, que se vive en la vida cotidiana y que está al acceso de cualquiera de nosotros, como lo sabemos. Para acabar un poco esta presentación general, por supuesto, si decimos que somos surrealistas porque partimos del surrealismo, pero ni es un dogma, ni es una ideología cerrada, ni una serie de ideas determinadas y simplemente que se prolongan. En primer lugar, tenemos, como es normal, influencia de otros grupos y movimientos, como pueden ser los situacionistas o la crítica antiindustrial. Y, por supuesto, hoy no estamos en 1924, el mundo ha cambiado, y si hace 80 años se podía hablar de que la imaginación, el erotismo, el deseo eran prohibidos, eran negados por la cultura, hoy no sería tanto así, pero sí que se podía hablar de su manipulación. En ese sentido, ese campo de acción, ese campo de batalla, creemos que sigue siendo válido. Me gustaría leer una declaración de unos surrealistas ingleses en el año 1947 que tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Decían ellos: cambiar la vida, transformar el mundo, acabar con la miseria humana, es desde ahora tarea no solo de la lucha social, sino también de la poesía en acción. Alrededor de nosotros vegetan hombres y mujeres que han conquistado el derecho al tiempo de ocio, pero han perdido el secreto de los placeres más simples, y no tienen el coraje de inventar, a falta de ellos, las delicias que les ha expoliado la vida moderna. El surrealismo sigue siendo el único en preocuparse por este estado de cosas, y el único que puede indicar una salida. Evidentemente, el surrealismo no es el único, ni tiene todos los secretos para conseguir esa salida de ese estado de cosas. Pero ese estado de cosas, desde luego, de 1947 hasta hoy, esa falta de placeres auténticos y la adopción por medio del mercado de las ofertas culturales, ha ido a peor y necesita que se le dé una respuesta también en el terreno del espíritu, por decirlo así. En cuanto al periódico, la revista Salamandra, que tiene ya textos más largos, ensayos de todo tipo, y el problema que tiene es que, es un poco a veces en broma, decimos que es la revista más inactual del mundo, porque sale cada año y medio, cada dos años o cuando pueda, cuando se haga. Por supuesto, esto lleva a que no nos permite que tener un mínimo de, en fin, de quizás de eficacia o de coincidir con las luchas más actuales. Eso nos llevó a pensar que sería interesante completar la revista con otra publicación, que es el Rapto, un periódico, un boletín, se puede llamar como sea, da igual, que la editamos cada seis meses, o intentamos editarlo cada seis meses, y por ahora nos estamos ciñendo bastante bien al plan. El objetivo del periódico era cumplir un intento de agitación dentro de lo posible, dentro de lo que podamos, con textos y con críticas, si queréis, más coyunturales, más pegadas a los acontecimientos que estaban pasando entre la publicación de un número y otro, y utilizando como arma pues la provocación, el humor, la ironía, etcétera. En realidad hay un precedente, ya en los años 90 tuvimos un periódico de este estilo, se llamaba ¿Qué hay de nuevo? Pero ¿Qué hay de nuevo? Tenía una línea más claramente política, exclusivamente política. Y el Rapto, la diferencia que tiene con ese otro periódico, es que también incluye documentos de lo maravilloso, documentos de esa poesía por otros medios de la que he hablado antes. Sabemos que esto es un riesgo porque puede provocar despiste, incomprensión, incluso rechazo. Una parte de los posibles lectores les puede interesar solamente lo político y no entienden, incluso rechazan lo otro. Otros lectores les puede interesar esas ideas de lo maravilloso, de la poesía por otros medios, pero no compartir la crítica política. Bueno, nosotros asumimos ese riesgo porque si criticamos las antinomias, si criticamos las divisiones que el capitalismo y esta forma de vida nos llevan en nuestra vida, entre unas cosas y otras, de alguna manera tendríamos que empezar por uno mismo, tendríamos que empezar por nosotros mismos, en no separar, al contrario, en unir, en reconciliar lo que sería la crítica de la vida cotidiana con la poética de la vida cotidiana, que nos parece también de la misma importancia, no más, pero sí de la misma importancia. En cuanto al subtítulo, eso de Observatorio del Sonambulismo Contemporáneo, que queda quizás un poco extraño, en realidad juega con esta doble idea de la crítica política y la experimentación de formas nuevas de vida en sentido poético. Sonambulismo contemporáneo se refiere a una sociedad que puede estar hipnotizada y hechizada por todas las fantasmagorías del capitalismo y del espectáculo. Sería el sentido negativo. Pero sonambulismo también se refiere a los fenómenos oníricos, a los fenómenos del sueño, en los que la idea sería de que ese sueño se vive en la realidad, se vive en la vigilia. Tendría la doble acepción para nosotros y de ahí el subtítulo. Cuanto a la estructura del periódico, en general, no siempre tiene que repetirse, pero seguimos una cierta estructura de una serie de textos largos, generalmente colectivos, hechos por todos los amigos que están en el grupo, sobre un tema concreto. Por ejemplo, en el último número es sobre la videovigilancia en el barrio madrileño Lavapiés, pero que se puede aplicar a prácticamente ya cualquier barrio de cualquier ciudad. Otros temas fueron textos sobre el solitario, sobre el movimiento por la vivienda y los límites de ese movimiento, de los disturbios que hubo en Madrid, en el barrio Malasaña, por la prohibición del botellón, etcétera. Luego hay otra serie de textos largos. Cuando digo largos me refiero pues un texto que ocupa, bueno, pues una página entera y con letra bastante pequeñita, eso sí, todo hay que decirlo. Y en estos textos también se aplican a lo que sería pues la crítica, por ejemplo, del ecocapitalismo, de la crisis actual y las repercusiones que ha habido en Grecia, etcétera. Hay otra serie de textos medios, que pueden ser una columna, media página, etcétera, de esa línea, que también critican aspectos muy concretos, sobre todo relacionado con el urbanismo, las llamadas plazas duras, por ejemplo, o todo lo que fue la movilización contra el Plan Bolonia de hace unos meses. Hay también, abrimos hueco también a dar documentación de algunas acciones concretas que se han hecho en la calle por diferentes colectivos. Podemos ser nosotros o otra gente, amigos de otros lugares. Por ejemplo, en este número hay un curioso cartel que se llama Decálogo para la crisis, firmado por la Federación de Empresarios Riojanos. Es un cartel que apareció en las calles de Logroño hace unos meses, donde se propone acabar con la crisis, pues obligando a los jóvenes a trabajar en campos de concentración, expulsando a todos los inmigrantes, invadiendo países, etcétera, etcétera, etcétera. En una palabra, era una provocación. Lo más divertido, aparte de que el cartel en sí tenía bastante gracia, lo más divertido es que los empresarios riojanos se vieron en la obligación, se consideraron obligados a dar una rueda de prensa desmintiendo que ese cartel no lo habían hecho ellos, que de ninguna manera lo habían hecho. Por algo sería cuando se ven identificados en esas propuestas tan absurdas. Y para aprovechar el rito, Comisiones y UGT a su vez convocaron otra rueda de prensa explicando que ellos tampoco habían hecho ese cartel y que de ninguna manera aprobaban ese tipo de tácticas humillantes y violentas.
Zaion lurbera epelean arbola zarra bezala arbola zarra bezala.
Escuchábamos a José Manuel Rojo del Grupo Surrealista de Madrid presentando esa publicación El Rapto y nos quedamos para despedir hoy Mar de Fueguitos con un poema de Jacky Irazú, este árbol a Zaharra Besala, y con Jair Muguruza y su último disco Taxi Diques. Mañana regresamos con más historias, con más fueguitos.
Árbol a Zaharra Besala. Zaharra bezala. Gelditzeko egin zarkadan abian jartzeko beharrik ez duen arbola zaharra bezala arbola zaharra bezala. Egunen bidean ertzean gora jarria euri berria aitortu egin zaion arbola zaharra bezala.